Abrimos nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades y que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Se dice que en la historia hay décadas donde no pasa nada y en cambio hay semanas donde parece que pasarán décadas. Hoy nos encontramos en esta última circunstancia, ya que en apenas dos meses todo ha cambiado y nos vemos obligados a replantearnos proyectos, concepciones y orientaciones sobre importantes aspectos de nuestras vidas. En Islandia hemos hablado anteriormente sobre un programa de trabajo de Eusko Ikaskuntza en el que personas de diferentes ámbitos vienen reflexionando en torno a los modelos socioeconómicos en las comunidades vascas y sobre el porvenir del estado de bienestar entre nosotros. Retos que es obligado a redefinir en el nuevo escenario tras la pandemia y a ellos se han puesto las mujeres y los hombres de Eusko Ikaskuntza. Nuestro querido Juan Aguirre nos va a presentar al invitado que ya estuvo con nosotros cuando hablamos de este asunto la última vez. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, sí, has dicho bien, se han puesto a la tarea y han empezado pues por elaborar un documento titulado Bienestar post-COVID-19, reflexiones para la toma de decisiones, que quiere ser una contribución positiva con diagnósticos, análisis y propuestas para el día después de la crisis epidemiológica. Entonces, este grupo de trabajo sobre políticas de bienestar y servicios sociales de Eusko Ikaskuntza, en efecto, lo dirige Ángel Toña, doctor en ciencias económicas y empresariales, docente universitario y reconocido experto en relaciones laborales, quien fue además consejero de empleo y políticas sociales del gobierno vasco entre el 2015 y el 2016. Así que le podemos saludar ya.
Le podemos saludar, Ángel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gracias por estar con nosotros otra vez en Islandia. No, nos acordamos todavía de la anterior charla que fue muy, muy interesante. Como decimos, el estudio sobre modelos de bienestar en Euskal Herria en el que venís trabajando se ve radicalmente alterado por el nuevo contexto, aunque los objetivos suponemos que siguen siendo los mismos. No sé si es correcto decir, Ángel, que lo que cambian son las prioridades a corto plazo a la vez que se acentúan los desafíos a medio y largo plazo.
Yo creo que es básicamente correcto. Desde la reflexión de Eusko Ikaskuntza que habíamos iniciado después del Congreso y habíamos celebrado un seminario transfronterizo en noviembre pasado, hace mucho tiempo, según después del, porque era antes de esta pandemia, pero hace poco desde el punto de vista del tiempo, pero han cambiado radicalmente incluso las conclusiones a las que llegamos entonces, ¿no? Creo que básicamente los retos y las prioridades son los mismos y lo que son distintos son los acentos y muy distintas las prioridades, ¿no? Fundamentalmente, bueno, ¿qué vamos a decir, no? A corto, medio y ahora diría a largo plazo. En el ámbito laboral y económico las consecuencias van a ser en este momento impredecibles, ¿no? El aumento del descalabro del empleo que no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar en marzo y abril, el aumento de las crisis empresariales, el incremento del paro, el desastre que van a ser las cuentas públicas y las cuentas privadas, porque en definitiva necesitan financiación todos, menos curiosamente los hogares que durante este tiempo de pandemia y confinamiento hemos ahorrado en términos colectivos, porque hay gente que lo pasa y lo pasará muy mal, pero en definitiva hemos cambiado y vamos a cambiar los comportamientos y nuestros hábitos. Seguramente yo diría que nos llevará a un gasto más responsable y por lo tanto quizás a una reducción del gasto de los hogares y desde luego una modificación. Y esto sigue siendo negativo para la economía porque si ahora que necesitamos relanzar, tenemos miedo y nos dedicamos a ser prudentes, que hay que serlo, evidentemente, y a ahorrar y modificar nuestros hábitos, pues sabemos en qué situación hemos salido, pero yo creo que nadie sabemos a dónde vamos a llegar y no quiero ser ni mucho menos apocalíptico.
En cualquier caso, Ángel, antes de la crisis se hablaba de, antes de la crisis de la pandemia, pues se hablaba como una opción de que estaba en el debate político, el de la renta mínima universal. Y ahora, ante este panorama que ya nos has más o menos a grosso modo esbozado, ¿te parece a ti que esto puede imponerse casi como un salvavidas fundamental para salvar, aunque sea de forma transitoria, a las familias, en las nuevas circunstancias a las que nos vamos a encontrar?
Vamos a ver, primero quiero empezar diciendo que los tres territorios que componen Euskal Herria, Iparralde tiene su propio sistema de rentas de garantía, la RSA, Navarra tiene su renta de garantía, las rentas mínimas, y nosotros tenemos el sistema. sistema de rentas de garantía de ingresos implantado desde 1989, que dicho sea, tanto Euskadi como Navarra son pioneros en España. Yo ahora de lo que se está hablando fundamentalmente es de aplicarlo en toda España, y eso nos va a afectar a nuestra renta de garantía de ingresos y a nuestra renta navarra, pero es bueno que nos afecte en la medida en que la circunstancia ha cambiado sustancialmente desde aquel año 89 que se empezó a implantar nuestro sistema de garantías, y ahora necesitamos crear dispositivos que hagan llegar el dinero de una manera más ágil, menos condicionada a la inclusión laboral, menos burocratizada, diferenciando quizás las coberturas que la gente necesita, dinero con helicóptero, dicen algunos, de lo que sean los necesarios trabajos para la inserción social. En definitiva, es bueno que se establezca un mínimo de renta en toda España, como ya lo había en Francia, y seguramente lo van a mejorar, y es bueno que eso nos afecte a nuestros propios sistemas en Navarra y en Euskadi de garantía, para que complementemos con menos condicionalidad y más universalidad las rentas mínimas, que sin duda hay bastante gente, mucha gente, que se ha quedado sin ingresos de un día para otro, y que necesita dinero urgente y rápido, sin hacer muchos trámites.
Durante décadas, países como España, Francia o Reino Unido han ido terciarizando sus economías y hoy estamos viendo algunas de sus peores consecuencias. ¿Crees, Ángel, que habrá una vuelta a la industria y una reintegración de actividades que se habían deslocalizado, y quizá también una transición hacia una economía cada vez más digital?
Bueno, se está hablando mucho de esta cuestión, ¿no?, de que hemos deslocalizado tanto que ahora, cuando hemos necesitado productos esenciales, no los localizábamos cerca de nosotros. Y a veces nos han engañado cuando los hemos comprado fuera, ¿no? Yo creo que la globalización fue entendida como una deslocalización y globalización económica, y tenemos que tender ahora hacia una mundialización, pero no económica, sino en términos sociales y humanos. Por lo tanto, a mi juicio, a juicio de las reflexiones que hacemos en Eusko Ikaskuntza, habrá determinadas repensares sobre algunos sectores básicos de la industria que han sido deslocalizados y que tienen que estar cerca de las necesidades por si surgen inmediatamente, porque estos cisnes negros que nos nacen cada vez vienen más rápido uno detrás de otro y no sabemos cuál puede venir mañana. Y por lo tanto, no creo que a largo plazo haya mucha más más relocalización, pero sí una deslocalización más pensada, no solo por el mejor precio más barato, sino teniendo en cuenta bastantes otras variables.
Y ante esta circunstancia, por parte del... Te quería comentar que ante esta circunstancia, la situación de Euskadi y Navarra, que bueno, pues hemos mantenido un músculo industrial importante en comparación con otras regiones europeas, ¿esto nos sitúa en un mejor punto de partida para afrontar este futuro de una cierta reindustrialización, una cierta racionalización de la mundialización, y a la vez el sistema de gestión económica foral con el concierto vasco, el convenio Navarra, esto puede ser un mecanismo que sea de una gran oportunidad en este instante?
Ojalá sea así, Juan. Es verdad que tenemos más músculo industrial que casi todas las comunidades españolas y que buena parte de las regiones europeas, pero también hay otras regiones europeas muy potentes industrialmente hablando. Yo creo que va a depender de lo en serio que nos tomemos esta giro que tenemos que dar a toda nuestra economía real. Creo que hemos puesto en valor la economía real sobre la economía financiera, es verdad. Ahora necesitamos dinero, economía financiera, pero afortunadamente no hemos tenido como antes una crisis financiera. Bueno, ha sido una crisis provocada por un virus externo, pero yo creo que va a depender de nuestra capacidad, de nuestra eficiencia, de nuestra competitividad. Y voy a hacer una llamada, evidentemente, no solo a la política pública industrial y económica, sino también a cómo se sitúan en este nuevo paradigma sindicatos y empresarios. ¿Van a seguir con los mismos modos y maneras de hacer, o vamos a cambiar de chip? Yo creo que han cambiado bastantes cosas como para que los empresarios empiecen a pensar seriamente que el objeto social de la empresa no es solo ganar dinero y que los sindicatos sean muy conscientes de que lo más importante para reivindicar el derecho al trabajo es garantizar su propio empleo.
Uh-huh. Oye, en el documento Bienestar Post-COVID-19, Ángel, hay una cosa muy interesante porque se habla sobre la necesaria revalorización de sectores que hasta ahora se tenían como menores dentro del sistema, sí, sanitarios, asistenciales, de suministro de primera necesidad. En este sentido, ¿no crees que es el momento de reflexionar sobre qué actividades contribuyen de verdad al bien común y cómo hay que recompensarlas sin esperar a que los mercados lo resuelvan?
Sí, pero voy a empezar haciendo, antes que estos servicios esenciales que se han puesto, por supuesto, de manifiesto como imprescindibles en nuestra sociedad, que han sido los supermercados, las cajeras y las reponedoras, por supuesto, la sanidad, la atención social, el cuidado de las personas, los servicios de limpieza y el comercio de alimentación, voy a poner por delante a todas las personas que trabajan sin cobrar, al trabajo por delante del empleo. Este país, antes del virus y después del virus, no levanta la persiana para que nadie vaya a trabajar sin que muchísimas personas, casi todas mujeres, empiecen a hacer sus tareas domésticas. Y ese empleo sigue estando, ese trabajo sigue estando oculto. Yo creo que esta es una reflexión que tenemos que poner por encima, delante de todos estos empleos menores, imprescindibles, que por otro lado estaban también precarizados y feminizados y que ahora tendremos que poner en el centro. Evidentemente, me refiero, desde el punto de vista al menos de la precariedad económica, me refiero a los modelos de cuidado de personas mayores en residencias y a los al comercio de alimentación.
Y bueno, pues estas reflexiones y otras muchas más las podéis encontrar en el documento Bienestar Post-COVID-19, reflexiones para la toma de decisiones, que se puede acceder a él desde la web de Euskadi Kaskuntza, tanto en versión en euskera como en versión en castellano. Ángel Toña, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por estas reflexiones que creemos que en estos momentos son fundamentales. Hasta otra vez, Ángel.
Agur.
Juan, nos escuchamos dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días.
Venga, agur.